Bueno, bienvenidos a la tutoría de historia contemporánea. La última tutoría antes de los exámenes, después en segundo semestre tendremos ya la continuación de la asignatura. Y hoy, como dije, pues vamos a terminar este tema de los nacionalismos con el caso alemán y vamos a dejar introducido el tema de la Segunda Revolución Industrial. Una revolución industrial que por lo menos vamos a dejar con la introducción y ya empezaremos en el segundo cuatrimestre después de los exámenes con más en detalle aquellos elementos ya más detallados de esa Segunda Revolución Industrial, que nos va a llevar prácticamente pues, a este mundo en el que vivimos ahora, que tenemos luz eléctrica, tenemos una serie de cuestiones que hasta los momentos pues, serían prácticamente ciencia ficción en el siglo XIX. Bueno, el nacionalismo. Hablamos del caso italiano el otro día y vamos a hablar de ese otro caso de unificación en base a este movimiento nacionalista, que va a ser el caso de Alemania. Habíamos visto un poco la situación que había quedado Europa después del Congreso de Viena y habíamos visto cómo en el Congreso de Viena se había decidido un poco cuál era también la situación de esos territorios que habían formado antes parte del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, luego de esa Confederación del Rin en la época de Napoleón, que luego pues, se intentó reunir bajo esa llamada Confederación Germánica. Ya vimos que se había reducido el número de estados de esta confederación de un número de prácticamente 300 y algo a 39, con lo cual dejó bastante unificado esto, aunque como veis en este mapa, pues no obstante, pues esos 39 estados pues no dejaban de ser bastante a veces pequeños y fragmentados. Teníamos, por ejemplo, grandes estados como eran Austria, como era Baviera, como era la propia Prusia, o el reino de Hannover, pues también teníamos mini-estados, pequeños ducados, pequeños principados aquí, prácticamente mínimos, prácticamente microscópicos, que estaban repartidos, o incluso ciudades independientes, como el caso de Hamburgo, u otras ciudades que tenían un estatus de ciudades estado independientes dentro del propio, de esta confederación germánica. Por lo tanto, era un ámbito muy diverso. Y dentro de cada uno de estos estados, pues había sus propias leyes, había sus propias instituciones de gobierno, e incluso había su propia moneda. Cuando te desplazabas desde Austria hasta Baviera, o hasta, por ejemplo, el reino de Sajonia, pues tenías que cambiar la moneda, porque en esos mismos territorios, dentro de esta confederación, no existía una misma moneda, las monedas no tenían el mismo valor, la moneda que se usaba en Baviera, que la que se usaba en este, y por lo tanto había que hacer un cambio netamente del valor de monedas y la propia moneda al pasar con el territorio, y por esto tonto creaba una serie de cortapisas a cuestiones como el comercio o el desarrollo económico de estos territorios. Y en este Tratado de Viena de 1815 se había, como digo, pues establecido un poco ese ámbito de la Confederación Germánica muy fragmentado internamente, incluso sin existir las antiguas instituciones del Sacro Imperio Romano Germánico, que daban un poco de unidad, como esa justicia imperial, otras instituciones que esta formación un poco de hilatura de ese conjunto de territorios muy diversos y casi prácticamente independientes, pero ahora incluso no existían esas pocas instituciones de unidad de ese conjunto. Por lo tanto, tenemos 39 estados fragmentados dentro de cada uno viviendo en su propia burbuja. Teóricamente, esta confederación germánica tenía un estado a la cabeza, un estado que tenía la hegemonía, de cierta forma, por el denominal de este territorio, que era la propia Austria. Austria, como veis, que es un reino que ahora se convierte en un imperio, se le da el título imperial a los monarcas de Austria porque habían sido los antiguos detentadores de este título imperial. Se le va a conservar ese título imperial, pero circunscrito únicamente a sus territorios, a los territorios de Austria, los cuales formaban parte, en parte, de esa confederación, como veis aquí, acá por las fronteras del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, pero la mayor parte del territorio de los Austria, de los Habsburgo, estaba al margen de esas fronteras. Era lo que había sido el antiguo reino de Bohemia, el reino de Hungría, que eran territorios que formaban parte patrimonial, eran propiedad de la propia familia de los Habsburgo. Y por lo tanto estaban fuera de ese ámbito. Lo mismo sucedía con Prusia, que también tenía parte de su territorio fuera de esos límites de la Confederación. Pero, a pesar de este título imperial y de esta teórica hegemonía de ficticia teórica de Austria, lo cierto es que Austria pronto va a ceder realmente el papel cantante a Prusia. Prusia, que como veis aquí, pues era una de las grandes territorios, sus dos grandes potencias en estos momentos. Prusia, que tenía su territorio fundamentalmente en esta zona oriental, en origen, se le va a dar parte del territorio polaco, cuando se hace el desguace Polonia entre rusos, austriacos y prusianos, y se le va a dar, lo que es más importante, este territorio que tenéis aquí, este territorio, la zona del Rin, la zona esa de Renania, con la cual se va a sumar también una parte del antiguo reino de Hannover, que va a ser parte de una parte de Westfalia que pertenece originalmente al reino de Hannover. Básicamente, un pequeño territorio que va básicamente hasta la ciudad de Osnabrück. La ciudad de Osnabrück, que estaba ya aproximadamente por aquí, en Westfalia, actual, y que antiguamente este cacho era parte del reino de Hannover, y ahora se le va a conceder, para aumentar un poco su extensión territorial, y a Prusia. Prusia, no obstante, como veis, pues se da con la circunstancia de que ahora tiene parte de su territorio localizado muy continuamente en la zona oriental, pero al mismo tiempo también tiene unos territorios occidentales que están desconectados geográficamente por otros estados intermedios de lo que era el núcleo de su poder hasta sus momentos. Y por lo tanto, esto también va a generar ciertos esfuerzos de Prusia para unificar sus territorios orientales y occidentales a través de la vía de la unificación alemana. También habrá un interés dinástico de los propios prusianos de unificar sus territorios eliminando sus estados intermedios. Al mismo tiempo, esta confederación germánica tan laxa, que en cierta forma era con relación sobre el papel, pero que realmente pues, era un cúmulo de territorios sin ninguna cohesión, va a generar una serie de problemas que inmediatamente se van a plantear. Inmediatamente, es un momento, como digo, en este periodo del siglo XIX, en el cual se está desarrollando poco a poco la industria. Están industrializando países europeos que habían estado ajenos a esa primera industrialización que se había dado únicamente en Inglaterra. Y, por lo tanto, se está industrializando Francia y también se está desarrollando una burguesía económica en los territorios alemanes. Pero esta burguesía económica que está de alguna forma empezando a desarrollarse se va a encontrar con las cortapisas de esta fragmentación, de esta Alemania invertebrada que tenemos aquí. Porque, de hecho, hay toda una serie de aduanas, que no son ya las aduanas del antiguo régimen, pero sí que son aduanas entre estados. Cada vez que estás que dentro de la propia territorio de la Confederación Germánica, atraviesas la frontera de cualquiera de estos reinos, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar de las aduanas y declarar lo que lleves al pasar por esas aduanas. Lo cual, obviamente, pues, supone, en esta zona, por ejemplo, totalmente fragmentada que tenéis aquí, si un comerciante quiere ir hasta aquí, hasta Austria, imaginaos todas las aduanas consecutivas que tiene que pagar por estas rutas con esos pequeños principados intermedios. Esto, por lo tanto, no era factible y era tremendamente oneroso para ese comercio, ese desarrollo del mercado interno dentro de esta confederación germánica. Por tanto, inmediatamente va a generar una serie de protestas de la burguesía económica que se está desarrollando en los momentos. También era necesaria una unificación monetaria. Obviamente, tener que estar cambiando la moneda, tener que haciendo cálculos sobre el valor de una moneda u otra, tener que estar cambiando físicamente la moneda al pasar por la frontera, a veces con el recargo de esas aduanas, quedaba toda una serie de impedimentos al desarrollo de la economía y el desarrollo del comercio. Al mismo tiempo también se estaban difundiendo las ideas liberales, no solo en lo económico, sino también en lo político, la idea de una serie de derechos civiles, individuales y que una cierta de órganos representativos que debían de dar un cierto papel a esa clase burguesa en el propio gobierno de la sociedad. En el contexto en el que teníamos esto, que era fundamentalmente los antiguos principados señoriales, de la manera del antiguo régimen, con gobiernos absolutistas y que, por lo tanto, pues estaban todavía en una línea pues, que no era acorde con estas ideas nuevas del liberalismo. Y además, a todo esto, hay que marcar como elemento decisorio la propia posición de Austria a cualquier intento de unificación. Austria va a estar al margen, no solo ya de la unificación, sino que se va a oponer frontalmente a cualquiera de estas ideas. Van a estar, en cierta forma, vetadas dentro del propio territorio austriaco. ¿Por qué? Porque Austria es un territorio en la línea más dura del absolutismo, con gran parte de sus territorios en el oriente, sometidos a un régimen feudal que, endurecido, que había sido típico de toda la Edad Moderna, comparable de regiones como Polonia, incluso en menor medida con la Rusia zarista, y por lo tanto no tenía ningún interés en auspiciar estos movimientos nacionalistas que además estaban vinculados originalmente a ideas liberales. Y por tanto, todo ese asomo de liberalismo inmediatamente a los austriacos les chirriaba y les echaba para atrás. Y además era un Estado que se va a institucionalizar mucho más tardíamente que otros de estos Estados alemanes, sobre todo Prusia, que se va a industrializar muy vertiginosamente, muy rápidamente, y por lo tanto seguía siendo en estos momentos y posteriormente, hasta que se termine también industrializando, siendo un Estado fundamentalmente agrario y con un escaso desarrollo de la industria. Por lo tanto, esas ideas de esos intereses comerciales, industriales, que estaban de la mano de esta necesidad de unificar monedas, unificar aduanas, unificar en cierta forma económicamente, inicialmente Alemania, pues también le van a ser totalmente ajenos. De esta forma, los austriacos estaban centrados en su propia casa, estaban centrados en sus propios territorios patrimoniales, en los cuales, durante la Edad Moderna, al no poder, de cierta forma, ampliar los poderes del imperio sobre el conjunto de su monarquía imperial, sobre el resto del territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que habían hecho era centrarse en esos territorios en los que eran señores feudales, y en los que ahora se habían consolidado, de cierta forma, una forma de Estado absolutista, centralizado con su burocracia, pero únicamente circunscrito a esos territorios que les eran, que eran suyos eran suyos en propiedad. No lo habían intentado hacer en el imperio, no lo habían intentado hacer en el imperio porque los intentos de hacer esto en el imperio durante la Edad Media, incluso con Carlos I, Carlos V, pues habían fracasado. Y Carlos V, pues puede ser tal vez el último intento de ese gran proyecto de unificación del imperio, un Estado que nunca llegó a fraguar realmente, un Estado de la manera moderna. ¿Qué se iban a hacer los Habsburgo en esos territorios pertenecientes a la Casa de Austria? Formaban en estos momentos lo que es el Imperio Austriaco. Y por lo tanto estaba centrado más en sus asuntos internos, en los cuales también el nacionalismo iba de la mano de protesta nacionalismo, de los polacos, de los húngaros, de los checos, toda una serie de grupos étnicos, con los propios croatas en el sur, que formaban parte de ese imperio que, no obstante, pues tenía como cabeza pues, una monarquía germánica como la de los Habsburgo. Y también el problema de los italianos, que se independizarán, que quitarán ese reino lombardo-veneto. Por lo tanto, cualquier asomo de ideas nacionalistas, pues inmediatamente también chirriaba a los austriacos. Y en cierta forma, la experiencia histórica de la Casa de Habsburgo, sus múltiples intentos de convertir el Estado, el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una especie de confederación de principados bajo una serie de instituciones comunes, en un Estado moderno, centralizado y burocrático, pues, habían fracasado y, por lo tanto, pues ya la propia experiencia histórica de la Casa de Habsburgo les ponía bastante en guardia cualquier tipo de volver a intentar volver a realizar la quintona en el contexto alemán. No lo veían como posible, lo podía incluso ver un poco peligroso. Intentos de estos habían dado lugar, por ejemplo, a la guerra de los 30 años y, por lo tanto, eran un recuerdo bastante oneroso para los austriacos. Y, por contrario, esta dejación de funciones de liderazgo, esta condición germánica de los austriacos, va a hacer que el peso de ese nacionalismo y esas corrientes nacionalistas que buscan la unificación de estos territorios de lengua y cultura alemana, pues sea que habían formado antiguamente una unidad muy laxa, eso sí, dentro de ese imperio, pues vuelvan a estar unificados. Y por lo tanto, Prusia va a ponerse un poco como estandarte de este movimiento nacionalista. Además estaba, como digo, pues el problema de Renania, que estaba separada territorialmente de sus territorios patrimoniales de los Habsburgo. Por lo tanto, hay un interés de realpolitik muy marcado en la propia Prusia por alentar y favorecer estos movimientos. No obstante, pues bajo sospecha, porque están bajo también vinculados a ideologías liberales y que eso no le gusta tanto a los prusianos, que también son una monarquía absolutista plenamente. Además, Prusia, al contrario que Austria, que es un Estado en cierta forma un poco más atrasado, que se va a industrializar más tardíamente, se industrializa muy rápido. Se industrializa muy rápido y gracias a una política muy hábil que van a realizar los propios reyes prusianos, la propia dinastía de los Hohenzollern, en la cual van a intentar establecer un pacto de buenas relaciones entre la burguesía emergente, esa clase económica industrial que está emergiendo en estos momentos, y la antigua nobleza terrateniente, la nobleza terrateniente y militar, los llamados Junkers. Digo nobleza terrateniente y militar porque algo que era muy típico de la nobleza alemana y de los territorios prusianos era que sus miembros hicieran carrera no solo ya en cargos del Estado, sino sobre todo en el ejército. Grandes generales del ejército alemán, vamos inmediatamente constantemente a ver ese título de von Ribbentrop, von Bismarck, que es como nuestro B, de Álvarez no sé qué, bla, 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 es un título de nobleza. Solo pueden llevar el von los que tienen linaje noble, los que pertenecen a la alta nobleza. Por lo tanto, gran parte de la nobleza alemana, de los grandes duques, de los grandes señores prusianos, de estos Junkers, van a ser por tradición familiar, hasta prácticamente ya la época de la Segunda Guerra Mundial, miembros de la oficialidad del ejército alemán, generales. El propio Bismarck, canciller, primer ministro del rey de Prusia, pues, posteriormente canciller del imperio, pues va a ser miembro de una familia, el nobiliario, el von Bismarck. Sigue todavía viva su descendiente conocida, Gunilla von Bismarck, por ahí. Entonces, por tanto, los Bismarck, los von Bismarck, son una nobleza, una racia, familia de la nobleza prusiana de toda la vida, estos juntos. Que van a realizar una alianza, se van a, de cierta forma, aliar estos dos grupos emergentes. No va a haber un conflicto, como hubo en Francia, entre esa burguesía y esa antigua nobleza, sino que va a haber una alianza entre ellos. Los dos van a formar, de cierta forma, dos patas de un barco. La burguesía va a desarrollar la economía, va a ocuparse de que crezca esa economía, va a modernizar todos los sectores de la economía, y la antigua nobleza terrateniente, manteniendo incluso parte de sus posesiones, pues va a aceptar, de cierta forma, una cierta modernización de la agricultura, y va, sobre todo, a centrarse mucho en su papel, en el papel compartido que van a tener ahora en la organización del Estado, en la burocracia y, sobre todo, en el ejército. El ejército va a ser el gran coto de participación de esa antigua nobleza. Va a ser, de cierta forma, lo que mantenga ese sentido del honor de la antigua nobleza prusiana. El honor del ejército prusiano pues tiene mucho de este honor aristocrático antiguo trasplantado directamente a ese ejército estatal de Prusia. Además, muy militarista, como vemos posteriormente. Y además también hay mucho peso en Prusia de las universidades. Universidades donde va a haber un gran desarrollo intelectual, autores como por ejemplo Hegel o por ejemplo las cartas de la Nación Alemana, ¿cómo se llama? Bueno, Schlesinger, Schelling, cartas de la Nación Alemana. No sé si recuerdo Schelling o Toto. Bueno, todos estos autores intelectuales, filósofos, dentro del idealismo alemán, que están muy vinculados a veces a ideas propias del liberalismo, a veces ideas un poco más conservadoras, pero que sobre todo están vinculados a esa idea de esa atracción del nacionalismo y del pueblo en alemán. La idea de que el pueblo alemán es una entidad en sí, en cierta forma, una entidad que preexiste, ya hay una cultura alemana, hay una historia alemana, hay un pasado común, hay unos rasgos culturales que definen lo que es el ser alemán. Lo que no hay es, y a lo que hay que tender es a un Estado que dé carta naturaleza y que materialice esa esencia que ya existe previamente. De cierta forma, es la idea, por ejemplo, del espíritu de los pueblos, que dice, argumenta, por ejemplo, Hegel, la idea de que existe un espíritu de los pueblos y que el espíritu de los pueblos, que preexiste a la propia formación del Estado, no obstante, adquiere su plena realización precisamente en la aparición del Estado que le da existencia plena. Es decir, cualquier pueblo quiere y tiende, y en ello adquiere su plena religión, a convertirse en un Estado-nación. El pueblo alemán, con nación que ya preexiste, quiere convertirse en un Estado-nación alemán unificado, frente a ese fragmentamiento que existe en estos momentos, que va, en cierta forma, supone una cortapisa al desarrollo pleno de ese espíritu del pueblo alemán. Esas ideas, en cierta forma, de ese nacionalismo alemán tan típicas. Y por lo tanto, van a agitar la situación. Por ejemplo, Hegel, que argumentará estas ideas del papel del Estado en el destino universal de la historia, del Estado como expresión última del desarrollo del espíritu y desarrollo del espíritu de los pueblos, pues va a morir antes de que se produzca esta reunificación alemana, antes de que la Alemania se vea de facto unida bajo un mismo Estado. Pero ya va a defender en su filosofía, en su concepción de la historia, una visión que apoya muy decididamente esta idea de que hay que unificar, que es Alemania, no puede ser Alemania si finalmente, de manera plena, si finalmente no se unifica en una única realidad política. Y además, como digo también, frente a estos movimientos intelectuales y del idealismo alemán, también está cosas menos idealistas y más prácticas, como son las necesidades prácticas de la economía. Esa necesidad de una alianza aduanera, esa unidad de crear a través de esta unidad de aduanas, de que no haya unidad aduanas, no haya que pagar cada vez que se pasa por la frontera de uno de estos reinos, de estos territorios, y que, por lo tanto, hay una zona de libre comercio dentro de toda esta zona de la Confederación del Rin que puede preceder a una cierta unidad política. De hecho, va a suceder un poco aquí en Alemania lo que pasó con la Unión Europea. La Unión Europea, aunque sin guerras por en medio. Que es el hecho de que primero se va a dar una unidad económica, primero se va a eliminar las fronteras internas, esas fronteras aduaneras, y se va a crear una área de libre comercio. Sabéis que la Unión Europea primero fue la comunidad, bueno, primero fue la comunidad económica del acero y del carbón, después se convirtió en la comunidad económica europea, después hubo ese tratado de eliminación de fronteras que unificó y convirtió toda la Europa en un único mercado común, y después se dio el paso de esa comunidad económica europea a la comunidad europea y finalmente a la Unión Europea. Es decir, se dio paso de una unidad económica fundamentalmente planteada para el desarrollo económico a una cierta capacidad más de acción ya en ese terreno económico, posteriormente ya una capacidad de acción política y creación de una unidad política con un gobierno europeo, con una serie de instituciones europeas que, a la cual están sometidos todos los Estados Unidos. Pero en Alemania esto no se da de una forma tan pacífica como veremos posteriormente. Pero bueno, ya se empieza de cierta forma, a intuir que esta unidad económica puede ser un precedente de una unidad política que emerja posteriormente. Esta unidad económica, este mercado común alemán, va a ser lo que se llama el Solverein. El Solverein significa, básicamente, Verein es sociedad, asociación, bueno, perdón, Verein es comunidad y Sol es impuesto, aduana. Entonces, por lo tanto, es una comunidad aduanera, es decir, la comunidad de aduanas, tiene las mismas aduanas. Dentro no hay aduanas y las únicas aduanas que hay son con respecto al exterior de esa Solverein, de esa área de libre comercio. Por lo tanto, dentro de esta área del Solverein va a haber un desarrollo de esas relaciones económicas. Aquí tenéis un poco las fases de esta unificación del Solverein. Es la primera alianza aduanera en 1854, este verde clarito. Luego territorios que se van a ir uniendo poco a poco, bien voluntariamente o bien cierta coacción. Y veis significativamente que no cubre todo el territorio de la Confederación Germánica. Queda excluida Austria. Austria no va a querer participar ni en ningún tipo de unificación, ni política ni económica, y por lo tanto va a quedar excluida del Solverein, del cual va a ser la líder, en cierta forma, Prusia. Al, en cierta forma, dar el primer paso de esta unificación en lo económico, pues se va a convertir en el Estado que va a guiar también esa unificación política posterior. Y Austria va a quedar, de cierta forma, descolgada de este intento. El Solverein, como digo, la mayor parte de los territorios se van a ir incorporando esta unidad aduanera, esta unidad económica, este libre mercado interno, con la exclusión de Rusia. Austria, que ni quiere participar, ni tampoco se le invita posteriormente a participar, porque no va a querer. Y es un tanto un primer intento de unificación, primero económica y después se va a plantear incluso posteriormente la posibilidad de una unificación política. Una unificación política incluso en la cual se va a reunir en Berlín un parlamento, no sé si decir federal, porque toda federación todavía no existe, un parlamento de representantes de todos estos territorios que forman la Confederación Germánica, salvo Austria, en el cual se va a intentar plantear cuáles serían las bases para esa posible unificación política de estos territorios en un único Estado alemán, en el cual va a haber distintas posiciones. Por un lado, va a haber distintos ejes de discusión. Por un lado, va a haber una contraposición entre los que están a favor de un modelo confederal frente a un modelo federal. El modelo federal básicamente lo que dice, el confederal lo que dice es básicamente que es, básicamente que se contune más o menos como ahora. Una serie de instituciones comunes, pero sin alterar la soberanía interna de cada uno de esos territorios y unidos de una forma bastante laxa. Así que exista una unidad aduanera, a veces también unas ciertas unificaciones de algunas cuestiones, pero que cada uno de esos territorios se mantenga con gobiernos autónomos, con legislaciones autónomas y con instituciones propias que sean simplemente una unidad muy vaga, una especie de confederación. Un poco lo que había sido, en menor medida, pues el Sacro Imperio Romano Germánico. Y, frente a esto, los federalistas que plantean que sí, haya una cierta autonomía de esas regiones, pero que, no obstante, haya un gobierno central, unas instituciones comunes y haya una cierta legislación común que unifique políticamente todas esas regiones dentro de que haya ciertos niveles de autonomía en el gobierno interno de cada una de esos territorios. Es el modelo que finalmente va a tener la unidad alemana, en la cual existe unas instituciones centrales, unas leyes de tipo federal, pero también existe una cierta autonomía de cada uno de sus antiguos territorios, que luego se van a constituir en lo que en Alemania llaman los Länder, los Land, singular Land, territorio, plural Länder, que son básicamente territorios autónomos, son como comunidades autónomas. El Land de Westfalia, o el Land de Hamburgo, o, por ejemplo, de Schleswig-Holstein, pues van a ser territorios que van a tener su gobierno autonómico, en cierta forma, dentro de esta República Federal Alemana. Ahora va a ser un reino, va a ser un reino imperio, además. Y por otro lado, también está el otro eje de discusión, era los que planteaban una discusión si debía unificarse Alemania, cómo debía unificarse, debía unificarse en una gran Alemania o bien en una pequeña Alemania. ¿Qué era la gran Alemania? Pues la gran Alemania era una Alemania que cogiera todos los territorios políticamente, culturalmente, lingüísticamente alemanes, cogiendo el territorio no solo de estas del Solfera, de este Solfera en el cual estaba incluido Austria, sino Prusia, perdón, sino también a Austria y a los territorios del Imperio Austriaco. Con lo cual tendríamos, de cierta forma, una entidad bicéfala en la cual tendríamos esas dos grandes cabezas que serían Austria y Prusia, en esa gran unidad entre Austria y esos otros territorios alemanes. Es un poco lo que intentó hacer en el Tercer Reich Hitler, intentó volver a esa imagen de la gran Alemania, que según él pues era la única Alemania legítima, una Alemania que tuviera bajo su control y su dominio unificada en un único estado todos sus territorios, antiguos territorios alemanes, incluso aquellos que tenían otras etnias dentro. Pero esta gran Alemania, como ya dijimos, por ese, en cierta forma, retraimiento de Austria en estas cuestiones, del Imperio Austriaco en estas cuestiones, pues no va a cuajar. Y la opción mayoritaria va a ser, terminar triunfando, va a ser esa opción por una pequeña Alemania. Es decir, una Alemania que, sí, recogiera sus territorios culturalmente alemanes, pero excluyendo a Austria, excluyendo al Imperio Austriaco y a sus territorios. Por lo tanto, sería una unidad alemana un poco menor. Una pequeña Alemania frente a esa macro Alemania, esa gran Alemania que podía dar resultado pues ante la unión de los territorios con Austria. Obviamente, una gran Alemania además también tenía el problema de la bicefalia política, que tendríamos dos grandes potencias, además en competencia entre ellas, que serían Prusia por un lado y Austria por otro, con gran poder cada uno de sus manos y por tanto había un conflicto que... Y había una cierta tirantez entre Austria y Prusia, de hecho Prusia va a apoyar a los italianos contra Austria precisamente de resulta de esa rivalidad política de estos momentos. Este proceso, con el cual ya digo que se llegó a reunir en Berlín un parlamento para tomar estas decisiones, para definir un modelo de hacer, podemos decir, una constitución de ese futuro Estado alemán, se va a paralizar. Se va a paralizar porque el año en que se reúne este parlamento en Berlín es 1848. ¿Y qué sucede en 1848? No tengo que recordarlo. La última oleada de esas revoluciones liberales. Y lo que va a suceder en Alemania en ese 1848, en este momento de fervor político y fervor nacionalista, pero también de exaltación de muchas ideas liberales, va a ser que los liberales en distintos territorios alemanes van a dar el intento de golpe de Estado, hacer pronunciamientos intentando hacer una revolución no solo ya pues, de un cambio político del orden absolutista, sino que también pues vaya de la mano de esta unificación política. Realizar una revolución al mismo tiempo que está pacíficamente reuniendo un parlamento para tomar decisión de cómo se va a unificar políticamente Alemania, hace que este proceso se corte de raíz. Las revueltas de distintos territorios alemanes van a ser sofocadas y los prusianos inmediatamente van a coger una gran desconfianza frente a estos intentos de unificación política, porque van a vincularlos a esas rebeliones liberales inmediatamente. Y por lo tanto, cuando retomen, ya casi una década después, casi dos décadas después, el proyecto de unificación política de Alemania, lo van a realizar no ya a través de los acuerdos, a través de ganarse estas élites de estos territorios, sino base a una política militarista y unificación vía militar pura y dura, es decir, mano militar, conquistando progresivamente distintos territorios en distintas guerras. La primera guerra que vamos a tener va a ser la Guerra de los Ducados, que va a enfrentar, como veis aquí, a Austria y Prusia, aliadas las dos, contra Dinamarca. Y podéis pensar, ¿y qué tiene que ver Dinamarca en estas guerras por la unificación alemana? ¿Y qué pinta Dinamarca aquí? Pues Dinamarca pinta algo porque básicamente este territorio que tenéis aquí, el ducado de Schleswig-Holstein, pertenecía patrimonialmente, era territorio feudal, el duque de Holstein era nada más y nada menos que el rey de Dinamarca. Durante la Edad Moderna, tradicionalmente, este ducado de Schleswig-Holstein había pertenecido y había sido duque de Schleswig-Holstein el rey de Dinamarca, lo cual no quiere decir que formara parte de Dinamarca, era un territorio fuera de Dinamarca que pertenecía como duque de Schleswig-Holstein al rey de Dinamarca, que era también rey de Dinamarca. Además, en el Tratado de Viena, se le habían dado otros territorios, se le habían dado una serie de territorios que en el llamado Ducado de Oldenburg, porque estaban aquí en esta zona que es pequeño territorio en esta zona, y que además estaba cerca de la ciudad libre de Hamburgo, que también era un estado independiente en estos momentos. De hecho, en Hamburgo actualmente hay un barrio, el barrio de Altona, que está a la otra orilla del río Elba, y que, curiosamente, en esta época, no era una parte de Hamburgo. Altona era una ciudad independiente y autónoma, distinta de Hamburgo. Hamburgo estaba a un lado del Elba y al otro lado estaba Altona. Altona, que formaba parte de esos territorios de su ducado de Oldenburg, que le habían sido entregados al rey de Dinamarca. Y, por lo tanto, el rey de Dinamarca era duque de Schleswig-Holstein y duque de Oldenburg, y, por lo tanto, señor de la ciudad de Altona. En el barrio de Altona, todavía hoy, tenemos el antiguo ayuntamiento que tiene delante una estatua del rey prusiano cuando se hizo con el control, cuando arrebató precisamente en esta guerra de los ducados sus territorios a los monarcas de Dinamarca. Pero en esos momentos, además, se daba el hecho de que los monarcas de Dinamarca también estaban intentando crear su propio Estado nacional consolidado en la propia Dinamarca. Y querían en estos momentos unir a ese estado danés esos territorios patrimoniales feudales que les habían pertenecido como duques de alemanes del imperio alemán que habían sido tradicionalmente. Por lo tanto, intentaban que esa mitad de la península de Jutlandia que compartía con Dinamarca, que era el ducado de Schleswig-Holstein, se integrara, unificara esa península de Jutlandia en un único estado. Y además también manteniendo ese control y ese poder en esa zona de Alemania como era el ducado de Oldenburg. Lo cual chocaba con ese interés de Prusia de unificar la zona. Y por lo tanto, el intento de Dinamarca de introducir y convertir ese patrimonio feudal, simplemente ese ducado en parte del Estado danés, va a inmediatamente generar el enfrentamiento con Prusia y, además de ella, con Austria, que se va a aliar en estos momentos con su, en otras ocasiones, rival. Esta guerra de los ducados va a conseguir finalmente la victoria de esta alianza austriaco-prusiana y van a, por lo tanto, anexionarse Prusia estos territorios que antes pertenecían a Dinamarca. Por lo tanto, ducados de Schleswig-Holstein y Oldenburg van a formar parte de Prusia. También en esos momentos, pues, algunos territorios van a ser incorporados, como el propio Hamburgo, y en una próxima guerra, en la guerra de Austro-Prusiana, en 1866, aquí ya Austria y Prusia no van a ser aliados. Aquí van a enfrentarse. Cuando los prusianos intenten hacerse con el control de esos territorios más al sur, más que ya entraban, se convertían un poco en frontera de el territorio austriaco, el territorio del Imperio austriaco. Austria va a declarar la guerra a Prusia por ese intento expansionista en esa zona sur y central de la Confederación Germánica. Y por lo tanto va a haber una guerra entre Austria y Prusia por esos territorios, en la cual, a su vez, de acuerdo con esos esa triple alianza entre Italia, Francia y Prusia, por las guerras en Italia, por las guerras de unificación italiana, Italia y Francia también se van a ver obligadas a participar, a aliarse con Prusia para enfrentarse a los austriacos. Finalmente van a vencer. Va a haber un tratado, el Tratado de Praga, en la cual se crea una confederación alemana, la llamada Confederación Alemana del Norte, formada por 22 estados, en la cual prácticamente ya está la mayor parte del territorio alemán unificado. 39 estados originales de esa confederación germánica, ahora 22 ya forman parte de esa confederación de la Alemania del Norte. En esta confederación, obviamente, se excluye a Prusia. La hegemonía, el control se le da a Prusia. Y además se van a crear ya en estos momentos dos órganos legislativos. El llamado Bundesrat, que podríamos traducir como el Senado, el Senado de la Unión, Bund significa Unión, y Rat es una palabra que significa Consejo, Senado, en fin, podríamos traducirlo así, Consejo de la Unión, del Bund, o Senado de la Unión. Y por otro lado, el Reichstag, el Reich en alemán significa imperio. Esto todavía no es un imperio, pero bueno, Alemania, el primer Reich, como sabéis, pues es el sacro imperio romano germánico. Entonces, ya se utiliza este título de Reich para hablar de este parlamento, de este Reichstag. Tag es una, significa asamblea, y antiguamente se lo decía traducir este término Tag por dieta. Las dietas imperiales eran del Reichstag. Pues ahora se va a tomar este antiguo título de Reichstag, que denominaba las antiguas dietas, los antiguos parlamentos de los notables del Sacro Imperio Romano Germánico, se va a tomar para denominar a este parlamento de representantes de cada uno de sus territorios, de sus 22 estados unificados bajo Prusia. Y finalmente va a haber una tercera guerra, en la cual se va a hacer Prusia con el control de los territorios del sur. Los territorios del sur, que le quedaban básicamente que, ahora veréis un poco cuál va a ser el detonante de la guerra. Pues el detonante de la guerra va a ser fundamentalmente hacerse con esta zona, la zona del sur, que como veis es fronteriza con Francia. Por lo tanto, ante ese intento de expansión militar en el sur de ese territorio alemán de Prusia, y que el hecho de que en esos momentos los prusianos, la casa de Hohenzollern, la casa real prusiana, esté planteando a un Hohenzollern, a Leopoldo de Hohenzollern, como pretendiente al trono español, pues va a generar los miedos de Napoleón, bastante justificados, y finalmente va a dar como resultado el hecho de que finalmente Napoleón III declare la guerra a Prusia, después de haber sido su aliado, de otra forma, en esa guerra austro-prusiana, ahora va a declarar la guerra propia Francia a Prusia. Esta guerra, como ya dijimos, pues va a terminar con la derrota de Francia en esa batalla de Sedan, en la cual el propio emperador Napoleón III es capturado, y en el Tratado de Frankfurt en 1871, ya con la República Francesa, la Tercera República Francesa, hay una anexión ante esa derrota de unos territorios que hasta esos momentos eran franceses, que eran Alsacia-Lorena. Alsacia-Lorena eran unos territorios controvertidos ya desde la Edad Media, porque, y que en determinados momentos de la historia habían fluctuado como pertenecientes o no pertenecientes a, o bien a Francia o bien al Imperio Alemán. Porque era una zona fronteriza, y además una zona fronteriza que lingüísticamente, a día de hoy todavía, los habitantes de la Alsacia-Lorena hablan alemán. Sí, hablan francés también, pero también como lengua cotidiana, como lengua familiar, también se usa el alemán en Alsacia y Lorena, también entienden el alemán, por tanto. Por tanto, se podría entender incluso que eran formados parte culturalmente, a pesar de considerarse muy franceses, de ese territorio alemán, ciudades como Nancy, como estas zonas de la Alsacia y Lorena. Y por lo tanto, van a ser incorporadas a Alemania. Van a formar parte de Alemania hasta que finalmente, con la Primera Guerra Mundial, sean de nuevo perdidas por Alemania. Alemania tenga que renunciar a la Alsacia y vuelvan de nuevo a manos francesas con la Primera Guerra Mundial. Se derrota alemana. Y además se incorporan todos los territorios alemanes. Por lo tanto, en estos momentos ya los prusianos han unificado todo alemán, todo lo que es en esos momentos Alemania, con la exclusión de Austria, que permanece como si tuviéramos ese estado independiente. Por lo tanto, en estos momentos quedan configurados dos imperios. Por un lado, el imperio alemán, el segundo Reich, el Zweite Reich, y por otro lado, el Reich, imperio austriaco, este imperio austriaco que posteriormente será denominado como imperio austriaco. Aquí tenemos esa escena después de la batalla de Sedan, en la cual está Otto von Bismarck, el canciller imperial, ahora ya imperial, dentro poco ya imperial, y el emperador alemán, el emperador francés, Napoleón III, discutiendo las condiciones un poco de esa rendición. Entonces, por lo tanto, se forma este segundo Reich, con S, aquí me he comido la S, Reich, y manteniendo esas instituciones, el Bundesrat, el Bundestag, el Bundesrat, y el Bundestag, que ahora se convierten en las instituciones comunes a todo ese Estado, antiguo Estado prusiano, que ahora se convierte en el Estado alemán, el Imperio alemán, y se convierte Francisco Guillermo de Prusia, se convierte en Guillermo I de Alemania. Friedrich Wilhelm, es decir, Federico Guillermo I de Alemania. Y entramos ya en el último tema, que es el último tema que vamos a introducir hoy, que es el tema de la revolución industrial. Bueno, obviamente, detalle curioso, el Reichstag, el nombre de Reichstag, se va a mantener como nombre del Parlamento alemán hasta prácticamente la actualidad. O sea, hasta la actualidad, incluso sabéis que el antiguo edificio del Reichstag, del segundo Reich, y después posteriormente de la República de Weimar, que fue quemado por los nazis, luego será reconstruido y se convertirá en la sede actual del Estado alemán, la República Federal Alemana actual. Y bueno, entramos en la segunda revolución industrial, que introducimos un poco con esta imagen de esta cadena de montaje, que va a ser uno de esos fenómenos novedosos que van a aparecer en la segunda revolución industrial, con esa creación de esa doctrina taylorista y la aparición de esas cadenas de montaje, de esa producción en serie ya más reglamentada que caracteriza un poco lo que es la industria actualmente. Y vamos a ver un poco, introducir esta revolución industrial. Esta revolución industrial que va, como veis aquí, de los años, 1814, 1870 a 1900, aquí hay un pequeño error, a 1914. No hay viajes detrás al tiempo, es 1914. Básicamente, el límite simbólico que ponemos a esta segunda revolución industrial, la consolidación de esta segunda revolución industrial, es el corte que va a marcar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que, de cierta forma, nos permite establecer un poco la cesura. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en un mundo, en lo económico, sensiblemente distinto a resultado de esta Segunda Revolución Industrial que no obstante, pues, va a tener algunas particularidades un poco distintas. ¿Y qué caracteriza a esta Segunda Revolución Industrial con respecto a la Primera Revolución Industrial? Pues básicamente es un siglo, es un momento de crecimiento económico. Este periodo entre 1870 y 1914 va a crecer la economía en toda Europa. Y eso va a ir de la mano de la industrialización. Es un momento en que la industrialización se va a expandir y va a aparecer en otros estados europeos que no habían sido protagonistas de esa primera revolución industrial, en la cual prácticamente solo había participado Inglaterra y posteriormente algunos otros países. Pero en estos momentos se va a producir este desarrollo de la industria muy, muy aceleradamente. Casos como el ejemplo de Francia son significativos, pero también, por ejemplo, el caso de Alemania, que pasa de ser un país con esa fragmentación no solo ya en distintos estados, sino también fundamentalmente lo que sí había sido la antigua Prusia, un mundo fundamentalmente rural formado por terratenientes y algunos comerciantes y poco más, se va a convertir en una gran potencia económica e industrial en estos momentos. Una de las principales provincias económicas y comerciales, incluso despedazando y quitándole la primacía que habían tenido en estos momentos a los ingleses en ese comercio internacional. Pero esto lo veremos ya en otras tutorías. Como digo, es el momento de la ascensión industrial, sobre todo en la zona norte de Europa, zona norte y centro de Europa, en el caso de Francia y también en unas zonas de Italia del norte, como por ejemplo Turín, que se va a industrializar también muy importantemente en estos momentos, pero menos, de cierta forma menos, un poco más imperfectamente en el sur de Europa. En el sur de Europa, el cual habrá, por ejemplo, en el caso de España, algunos focos en Barcelona o en la zona vasca, en Bilbao, vinculados a Sidi Druk, los Altos Hornos, pero fundamentalmente gran parte del sur de Europa se mantendrá en ese atraso con respecto a la industrialización que va a marcar mucho la vida política y social de los siglos posteriores hasta prácticamente la economía en la actualidad, que no, todavía somos, de cierta forma, la Europa pobre con respecto a esa Europa rica, que tuvo la suerte de iniciar esa segunda revolución industrial y no quedar de cierta forma descolgados como quedó el sur del territorio europeo. Y también es una época en que crece el nivel de vida, crece la economía y por tanto también mejora los niveles de vida, hay más disponibilidad de compra de todos los miembros de la sociedad, aumenta el número de productos que está a su disposición y por lo tanto también hay un mundo sensiblemente distinto al que tenemos en estos momentos. Hay un crecimiento de las ciudades, ya lo comentamos un poco en el ejemplo francés, que hay crecimiento y desarrollo de ciudades, las ciudades se reforman, se crean grandes estructuras como metros, como por ejemplo áreas de zonas de cloacas para el saneamiento de las ciudades, todas las redes de alcantarillas, todo eso va, de cierta forma, a ser una transformación que va de la mano ese crecimiento de las ciudades y la creación de un nuevo tipo de ciudad, que es, en algunos casos, pues la ciudad industrial vinculada directamente a la industria. Que ahora también va a aparecer en otros países, y no solo ya en ese ejemplo de las primeras ciudades industriales británicas. Y también se va a ir fortaleciendo poco a poco ese sistema político liberal, las instituciones liberales, y poco a poco se va a ir evolucionando hacia un sistema de gobierno no ya censitario, no ya de sufragio restringido, sino ya definitivamente sufragio universal y de tipo democrático, en la que el pueblo pueda elegir, independientemente de su estatus económico, sus representantes, un hombre, un voto, y actuar de cierta forma en la política, con lo cual poco a poco también se va a ir cambiándose sistema, de cierta forma, anquilosado, y esos últimos restos del antiguo régimen. Es, por lo tanto, este periodo en el cual se va a dar realmente la transición hacia esas democracias liberales que tenemos actualmente. Esas democracias liberales es una democracia representativa que tenemos actualmente. No obstante, con sus idas y venidas, también habrá, pues, a lo largo de toda la historia europea y países como España, pues esto va a ser bastante tenso, pues sus idas y venidas entre liberales y una cierta reacción conservadora o incluso tradicionalista en algunos momentos. Pero no obstante, pues en cierta forma se Bueno, perdonar esta interrupción y estos minutos en blanco. Se fue la conexión y tuve que reiniciar el ordenador. Bueno, lo dejamos aquí hasta el próximo semestre, que continuaremos con esta pequeña introducción que hemos dado. Prácticamente ya entraremos en materia y, como digo, pues continuaremos con esta pequeña introducción y ya nos meteremos más de lleno en ese tema de la red segunda revolución industrial. Y nada, pues suerte en los exámenes y cualquier lo que tengáis a través del foro, a través del correo electrónico, pues estoy a vuestra disposición. Nada más, nos vemos después de los exámenes y mucha suerte. Buena semana y a estudiar mucho. Gracias. Y disculpad este pequeño corte por unos minutos. Gracias.